Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Un grupo de investigadores de Málaga ha descubierto avances clave para tratar el cáncer cerebral más agresivo, un tumor que afecta a más de 1.300 personas al año. ¿Qué tal? Buenas tardes, es viernes, es 4 de agosto, 12 y media del mediodía. Mi nombre es Enrique Ortiz y arranca aquí Herrera, en COPE más Málaga. Lo primero de todo, como siempre, es irnos hasta la redacción de informativos con Carmen Cerván para hablar de estos avances de un cáncer que, como digo, afecta a más de 1.300 personas al año. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué, Enrique? Buenas tardes. Hablamos del glioblastoma. Lo que han descubierto estos investigadores de Málaga es una serie de reacciones químicas esenciales para el crecimiento de muchos cánceres, incluido este. Es muy letal porque sus células tienen una gran capacidad para regenerarse e invadir una y otra vez todo su alrededor. La esperanza de vida de quienes padecen este tipo de cáncer cerebral con los tratamientos convencionales de cirugía, quimio y radioterapia llega escasamente a un año. Ahora, ese descubrimiento firmado aquí en Málaga puede ayudar a comprender mejor su comportamiento y a encontrar nuevas estrategias terapéuticas, resultado de una investigación que han desarrollado expertos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y de la Universidad de Málaga. Y hay que hablar de la sequía, porque aunque lo peor de esta sequía lo está padeciendo la exarquía, lo cierto es que Málaga capital ha sido declarada recientemente zona en situación de excepcional sequía, precisamente. El suministro de agua está garantizado, pero se están tomando medidas. La última es que se va a cortar el agua en las duchas de las playas. Será a partir del martes día 8 de agosto, la semana que viene. No habrá aguas en las duchas, aunque sí en los lavapiés. Penélope Gómez es la concejala de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga.
Esta medida es más de concienciación para trasladar a los ciudadanos un mensaje de responsabilidad que por el propio ahorro que supone, ya que el ahorro que supone el consumo que suponen las duchas y aseos de playas es del 0,24% del consumo global.
En todo caso, el martes que viene el agua de las duchas se cortará totalmente, pero mientras EMASA está trabajando de forma paralela en un proyecto de temporización de la red de duchas para controlar por tiempo precisamente el agua que sale de ahí. Se iba a poner en marcha este sistema el año que viene, pero se va a adelantar en cuanto esté listo. Hay más medidas, por ejemplo, que los parques y jardines van a reducir a la mitad el 15% de agua potable que se usa para el riego. Decimos ese 15% porque ya se venían regando en un 85% con agua no potable. Bueno, pues ese 15% restante se va a reducir a la mitad. También se va a regar menos las zonas de césped. Eso lo van a ver los vecinos de Málaga. Se va a evidenciar esa falta de riego porque esas zonas de césped van a empezar a amarillear cuando les falte el agua. Pero dicen desde el ayuntamiento que se recuperarán fácilmente en el momento en que se vuelva a regar con normalidad. Y por otro lado, otra medida, por ejemplo, el parque acuático, esa zona de juegos acuáticos de la avenida Pacífico, de la calle Pacífico, se va a cerrar desde hoy mismo. Tiene un circuito cerrado de agua y no se gasta mucha agua, pero sí, desde luego, se va a cerrar desde hoy para evitar posibles pérdidas por la evaporación del agua en cuestión. En Málaga capital la situación de falta de agua es severa. Hay tres niveles y estamos en el de en medio: moderado, severo y grave. Nosotros estamos en falta de agua severa, pero el abastecimiento, eso sí, en los hogares está garantizado. Por eso incluso se está trasvasando agua a la exarquía.
Con la concienciación y responsabilidad que desde el ayuntamiento tenemos en una serie de actuaciones que han permitido no solo garantizar el abastecimiento de Málaga, sino incluso estar transfiriendo del orden de 300 litros por segundo a la exarquía.
Las traían a España bajo la falsa promesa de un buen trabajo y una vez aquí eran obligadas a prostituirse. La historia se repite, esto lo has escuchado más de una vez, y el último caso tiene como protagonistas a tres mujeres que acaban de ser liberadas. Eran víctimas de una banda dedicada a la explotación sexual aquí en Málaga, una operación que deja 7 detenidos. Resultado de una investigación que comenzó hace más de un año a raíz de una información que apuntaba a la existencia de una red que captaba en sus países a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad para traerlas aquí a España. Las engañaban con esas falsas ofertas de trabajo. Una vez aquí les decían que habían contraído una deuda por el pago del viaje a España y que esa deuda la tenían que saldar prostituyéndose. Ahora tres mujeres, como te digo, han sido liberadas y siete personas, miembros de esta red, han sido detenidas. Y cae una banda que robó 20.000 euros al cliente de un banco a la salida de la sucursal en Mijas. Y lo que ocurrió fue esto. Cuatro personas de nacionalidad chilena seleccionaron a la víctima en el interior del banco. Antes de que el hombre saliera con el dinero, le pincharon las ruedas del coche. Cuando salió de la oficina con el dinero encima, le robaron. A raíz de la denuncia, la Guardia Civil averiguó que los sospechosos del atraco eran miembros de una organización llamada Los Fantasmas, que se iba moviendo por España y por otros países europeos para actuar. Además, tomaban muchas medidas de seguridad para que no les descubrieran. En una semana cometieron robos en la costa de Croacia, en Lisboa y también aquí en Málaga. Como decimos, hay cuatro detenidos. Enrique, por aquí pasa la actualidad de Málaga a esta hora.
Genial, Carmen. Cualquier última hora te la contamos y ahora vamos a informarnos un poquito del mundo del deporte. ¿Cómo no? De la mano de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? La última hora del deporte malagueño pasa por el Málaga con una noticia de última hora. Se acaba de confirmar lo que era un secreto a voces. Llevaba desde ayer en el Principado andorrano y ya lo han anunciado tanto el Málaga como el Andorra. El traspaso del canterano de 19 años e internacional en las categorías inferiores de la selección, Alex Calvo, con 11 partidos en el primer equipo el año pasado, con un gol en el Gran Canaria ante Las Palmas. Bueno, pues con 250 minutos firma el traspaso, 1,5 millones de euros y un 20% en un futuro pase a un tercer equipo. El acuerdo es total, se ha hecho ya oficial por parte del Málaga y por parte del Andorra. Alex Calvo, por tanto, deja algo más de 1,5 millones en bonus y ese 20% de un futuro traspaso. El siguiente en salir va a ser Cristian, está en Eibar para cerrar ya su pase y a lo largo del día de hoy el Málaga lo tiene también que hacer oficial. Eso por un lado, en las salidas, en las entradas. Juan Hernández ya entrenó ayer, lo hizo ayer oficial el Málaga, es el séptimo fichaje para el conjunto malagueño, juega por la banda izquierda, viene a sustituir tanto a Cristian como a Alex Calvo y lo normal es que mañana en el trofeo Costa del Sol de Málaga pueda tener minutos en ese trofeo que se va a llevar a cabo mañana, partido de presentación en la Rosaleda, 8 de la tarde ante el Antequera, los dos equipos que van a militar en la primera red. Para ese partido en principio va a poder contar con Juan Hernández y no con C. Ricardo, que a última hora ha pegado la espantada, así que por lo tanto el jugador brasileño no jugará en el Málaga. Por otro lado, ATM Broadcast será la que produzca los partidos de la primera red. Los 40 equipos van a tener televisión. Lo que no se sabe todavía es por qué plataforma se va a poder ver. Y este que van a escuchar es Juanma Rodríguez, el director deportivo del Unicaja de Málaga. Ya sabes, ha salido el calendario. El Unicaja va a debutar 23 de septiembre ante el Lenovo Tenerife en el Carpena, 8:45. Ningún partido en la matinal del domingo, pero se ha quejado de que tenga que jugar tres partidos en noviembre fuera del Carpena, porque en el Carpena se jugará la Copa Davis de tenis.
Después del mes de noviembre, pues por la celebración de la Davis aquí, tenemos tres partidos fuera de casa, que es algo que tampoco nos gusta, porque creo que ahí, pues bueno, pues estamos en desventaja con otros equipos y es algo que debemos también de valorar para el futuro de cara a la organización de eventos aquí en nuestro pabellón.
Es lo que contaba precisamente Juanma Rodríguez, un Unicaja que ya sabes que hizo oficial el fichaje de Tyson Carter y que queda por saber la situación de Mario Sansúperi, sabiendo también que Enzosa se va al Estudiantes. Y las campeonas, las guerreras, las chicas de Suso Gallardo, el Costa del Sol Málaga, ya suda, ya ha empezado la pretemporada. Hay que olvidar todos los éxitos del año pasado.
Con mucha alegría, ¿no?, de lo que se consiguió el año pasado, que fue otro dato histórico para el club, la primera vez que se consiguió. Pero bueno, al final, para bueno o para mal, eso ya queda en el pasado, están ya el título está en la vitrina y hay que ponerse otra vez el mono de trabajo para trabajar duro y para intentar por lo menos igualarlo.
Bueno, y en las finales de la Copa del Rey de Vela, el barco malagueño Teatro Sojo CaixaBank está a un pasito de ser campeón de nuevo de esa competición de vela. Bueno, pues Enrique, por aquí pasa la última hora del deporte malagueño.
Una última hora más ampliada, por supuesto, a partir de las 3 de la tarde en COPE más Málaga con Deportes COPE Málaga. Ando manejando por las calles que me besaste.
Canciones que un día... por ti.
Pues temas como este van a ser los que hoy, viernes 4 de agosto, concretamente en el escenario Unicaja Banco del Mare Nostrum Fuengirola, suenen, lleguen con el Vibras Mare Nostrum. Ahí van a estar las actuaciones de, por ejemplo, quien escuchas ahora, Manuel Turizo, otras estrellas internacionales como Nicky Jam, Lunay. También dicen que se preparan y que nos estemos preparados, mejor dicho, para más sorpresas que pueden haber sobre el escenario del Mare Nostrum Fuengirola. Vibras Mare Nostrum, Manuel Turizo, Nicky Jam, Lunay. Este y otros de los muchos temas que están de moda en este verano van a sonar, como digo, en el escenario Unicaja Banco esta noche a partir de las 9.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Venga, y nos asomamos a esta hora a la ventana porque, oye, hoy sí se puede asomar uno a la ventana, sin quemarse la cara con ese cálido viento, ese dichoso terral que nos ha azotado en estos últimos días. Hoy parece que la cosa está más calmadita, pero mejor que nos lo explique el director del Centro Meteorológico de Málaga, el hombre del tiempo de esta casa, Jesús Riesco. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo dicho, después de un martes, un miércoles y en el día de ayer jueves también sofocantes, con un calor tremendo, con ese terral que no nos dejaba ni apenas respirar, hoy la cosa es distinta, ¿eh?
Efectivamente, hemos tenido un comienzo de agosto con un episodio de terral de 3 días y hoy ya se ha producido una entrada de levante en Alborán que ha hecho cambiar la masa de aire, pasando a tener una pues mucho más fresca y húmeda que estos días pasados.
¿Esto va a permanecer durante el fin de semana o esto es un espejismo lo de hoy?
Sí, efectivamente, parece que va a continuar durante el fin de semana esta situación de levante e incluso los primeros días también de la próxima semana.
Bueno, esperemos que este fin de semana entonces no y esos primeros días de la próxima semana podamos disfrutar de este tiempo que al menos nos deja respirar y no estar sudando todo el rato. Oye, con estos días de terral, leía el otro día que casi el doble de días de terral tenemos durante este año, ¿no? Se están batiendo récords, por así decirlo, ¿no?
Pues sí, efectivamente, se han batido récords, tanto el número de días de terral, con lo cual lleva aparejado pues un récord que se ha producido también en la temperatura media y media de las máximas y media de las mínimas en el aeropuerto de Málaga.
Uh-huh. La semana que viene, me decías, al principio podemos seguir quizá con algo de brisita como tenemos en el día de hoy. ¿Quizás al final de la semana podamos volver a sufrir, mejor dicho, esto del terral?
Bueno, lo que se va a producir la semana que viene no se va a notar al principio de la semana en Málaga capital, en la Costa del Sol. Va a ser un aumento de temperaturas bastante importante, posible ola de calor a nivel peninsular y especialmente en Andalucía, en el interior, que va a comenzar ya el domingo con subida de temperaturas en el interior también de la provincia de Málaga, pero en la costa no se va a notar. Sí que va a haber temperaturas muy altas a partir del miércoles en el interior de la provincia de Málaga y, por supuesto, en el interior de Andalucía. En Málaga capital, en la Costa del Sol, es posible que lleguemos hasta el martes inclusive con este flujo de levante, con temperaturas máximas en la costa en torno a 31, 32 grados, mínimas en torno a 23, que es lo habitual prácticamente para este mes de agosto, pero a partir del miércoles sí que se puede ver también incrementada la temperatura y si no un terral desarrollado y con temperaturas tan altas pues, como estos pasados días, no se va a producir probablemente, uh-huh. Pero sí tengamos unas temperaturas más altas también en la capital y en la costa a partir del miércoles.
Bueno, pues aunque sea a partir del miércoles que suba la temperatura, parece que no vamos a sufrir lo que hemos estado sufriendo estos últimos días. Los que sí tienen que estar un poquito más preocupados a partir del miércoles, como dice Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga, es en el interior de la provincia donde sí se va a notar más esa subida de temperaturas a partir del martes, del miércoles aproximadamente. La última, para terminar, lo que estamos viviendo hoy o lo que vamos a vivir durante estos días, esta bajada de temperaturas, ¿tiene algo que ver con esa borrasca, Patricia?
Bueno, aunque realmente la borrasca Patricia a nosotros no nos afecta, y sí. Luego ayer se produjo también el paso de una vaguada por el norte de la península, pero de manera indirecta ha hecho que gire el flujo de viento, ¿no? Pasando de poniente a levante, con lo cual esa es la influencia que nosotros hemos tenido. No se van a notar ese cambio de temperaturas tan brusco que se ha producido en el norte peninsular, en la provincia de Málaga, solo se va a sentir en la costa debido a ese flujo de cambiante, ¿no?, a levante. En el interior de la provincia prácticamente no se ha sentido demasiado esa bajada que sí se ha sentido en el norte peninsular.
Pues después de unos días sofocantes, vamos a aprovechar porque a partir de hoy, y como dice Jesús, riesgo aproximadamente hasta el miércoles, vamos a disfrutar de esta bajada de temperaturas, vamos a dejar un poquito olvidado el Terral. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, el hombre del tiempo de esta casa es Jesús Riesco. Jesús, muchísimas gracias y feliz fin de semana.
De nada, igualmente.
Y un día de hoy, o un fin de semana que viene por delante, o próximos días, como nos dije Jesús Riesco, hasta el miércoles, en el que, bueno, esa brisita nos va a venir de maravilla también para cuando estemos en nuestras playas, en todo el litoral de la Costa del Sol, de nuestra provincia malagueña. Me voy a ir precisamente al litoral para hablar con el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es decir, el hombre del mar de esta casa. Paco Franco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Qué dita tenemos hoy y qué nos espera el fin de semana en nuestras playas?
Pues mira, hoy viernes vamos a tener una jornada de playa en la que ya dejaremos atrás el poniente de estos últimos días.
Sí.
Y tendremos una situación donde el levante será el protagonista. Estos vientos de levante tendrán hoy una velocidad de 25 kilómetros hora en la mayor parte del litoral de la Costa del Sol. Mañana sábado serán un poco más intensos en las zonas más cercanas al estrecho, entre Manilva, Estepona, y el domingo ya irá perdiendo fuerza y se transformará en una ligera brisa que nos permitirá, bueno, pues disfrutar de la playa. Este levante va a refrescar la temperatura de los arenales y hará que durante hoy y el fin de semana no se superen los 31 grados en las playas de Málaga capital, aunque en el resto del litoral costasoleño las temperaturas serán incluso más bajas. Hoy comenzaremos el día con un mar en calma, con suaves olas de levante, que irán cogiendo altura en la playa de la costa, en las playas de la Costa del Sol occidental y en Málaga capital a partir de las 6 de la tarde. Mañana, mientras que en la Sarpía seguirán sin olas, pues al menos hasta el domingo. Mañana tendremos olas de levante un poco más intensas y el domingo pues habrá una calma generalizada en todo el litoral de la Costa del Sol. Con este levante, ¿qué está ocurriendo? Pues la temperatura del mar se va recuperando. Hoy ya tenemos unos 20 grados en las aguas de casi todo el litoral, pudiendo llegar a los 22 grados en las aguas de Nerja. Y esto seguirá subiendo. La temperatura del agua irá subiendo al menos 3 grados de hoy al domingo, pudiendo alcanzar los 25, si hoy hay 22 en Nerja. El domingo habrá 25 grados en las aguas de baño de Nerja y si seguimos esperando, bueno, podemos llegar a los 26, 27 ya el martes, ¿no?
Lo que siempre decimos y suele recordar aquí en el día a día con Mónica, en este diario del hombre del mar, que cuando llega el Terral las temperaturas del agua de nuestro mar son mucho más bajas y ahora, como bien estamos hablando, entra el levante, nos entra esa brisita maravillosa y las aguas además se empiezan a poner más calentitas y van a ir aumentando la temperatura, como bien dice Paco Franco, a medida que pasen los días. Hoy mar en calma, olitas a partir de por la tarde, mañana algo más y el domingo aguas muy calientes. Días refrescantes los que tenemos por delante para disfrutar de las playas del litoral malagueño. Oye, salía hoy una información, sé que el otro día lo tocasteis, Paco, de que Marbella va a poner incluso en marcha una campaña para incrementar los voluntarios que están custodiando ese nido de tortugas boba en Puerto Banús, ¿no?
Pues sí, la verdad que es importante que estos hechos que ocurren ocasionalmente y que son una verdadera maravilla,
claro,
pues se puedan proteger. Hay que proteger la biodiversidad de nuestro mar de Alborán y eso, ese incremento de voluntarios, pues permitirá que eso pueda seguir adelante, que tengan una mayor probabilidad de éxito.
Pues esperemos que todo salga adelante y que todos esos huevitos, que son 60 creo, que salgan adelante todas esas tortuguitas, puedan regresar al mar y ya puedan emprender un viaje hacia tierras lejanas. Ahora mismo están en concreto en Marbella, en Puerto Banús, esa tortuga boba, que insisto, están muy bien cuidadas y muy bien custodiadas por muchos voluntarios que están haciendo, pues bueno, el bien por esos animales tan preciosos como son las tortugas marinas. Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, hombre del mar de esta casa. Muchísimas gracias y un buen fin de semana, Paco.
Feliz fin de Enrique.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y para ir a la playa, por ejemplo, en el día de hoy, por ejemplo, en este momento, vamos a saber cómo están las cosas en las carreteras. En la provincia hay retenciones en la A7, en Torremolinos, a la altura de Torremolinos, en dirección hacia Cádiz, y 2 kilómetros también de retenciones en la A7, como suele ser habitual, en la zona de San Pedro, en ambos sentidos. Además, tráfico lento en la capital, por la Plaza Manuel Azaña, también en la zona centro, en el túnel de la Alcazaba, por esa obra que lleva ya unos cuantos días y que siempre está provocando allí una serie de retenciones, y también tenemos tráfico lento en la avenida Valle Inclán.
En COPE Málaga ya estamos preparando la revista de Feria 2023. Sí, un año más. COPE Málaga no falta a su cita habitual con una nueva edición de la revista de Feria, donde encontrarás la mejor información, historia, humor e imágenes de la mayor feria del sur de Europa. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar gratis.
Con el apoyo de Centro Comercial Miramar, Gas Sierra Nevada, OAM Plus Limpiezas, Ayuntamiento de Estepona y Hospital HLA El Ángel.
Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para tu hogar. Hasta un 60% de descuento. Además, compra ahora y no pagues nada hasta 2024 y en 12 cuotas sin intereses. Esa sensación de saber que estás pagando menos vuelve con las rebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Noche entera, toda la noche entera. Hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo la noche entera.
Como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar.
Bueno, pues la noche entera, el día entero, vamos a poder disfrutar a partir de la próxima semana, al final de la próxima semana, evidentemente. El viernes son los fuegos, el sábado el pregón. Sí, estoy hablando de la Feria de Málaga 2023. Llega agosto, llega la feria y también, bueno, llegan pues esos derechos, esas recomendaciones que desde la OCU, desde la Organización de Consumidores y Usuarios, pues nos ponen en conocimiento, ¿no? Nos recuerdan a todos los usuarios, a todos los que vamos a ser clientes y también a propietarios, bueno, cómo actuar, ¿no?, en distintas situaciones, en este caso, en el de los usuarios, en caso de alguna disconformidad con el servicio ofrecido o simplemente lo que están obligados esos negocios. En este caso concreto vamos a hablar de las casetas de cara a esta Feria de Málaga 2023. Y para eso, qué mejor que hablarlo con la delegada de la OCU en Málaga, que es María Lafuente. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Muy buenas. Lo primero de todo es que eso sí o sí, las casetas de la feria están obligadas a tener hojas de queja y reclamaciones como cualquier otro tipo de establecimiento en el que se sirva comida o bebida, ¿verdad?
Efectivamente, Enrique. Como bien sabes y hemos tratado muchas veces en tu programa, están obligadas a tener hoja de reclamaciones como cualquier servicio de hostelería.
Efectivamente. Y en estos establecimientos se sirven comidas, bebidas, es decir, lo que nosotros conocemos como las casetas de la feria, tienen que tener en cuenta muchas consideraciones, ¿no? Que en las que también podemos estar pendientes porque son obligaciones que deben de cumplir, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, si vamos paso a paso, leía que los precios para empezar son libres, siempre y cuando nos los pongan claramente en conocimiento, ¿no?
Sí, como hemos visto otras veces en tu programa y hemos tratado los abusos a veces que se cometen en la hostelería, pues sí, vamos relacionados, como hablábamos en otro programa, con la falta de información al consumidor. Y efectivamente esos precios son libres y tienen que informarse al consumidor. Incluso pueden cambiar de un día para otro, pero siempre que se informe al consumidor. Deben estar expuestos obligatoriamente al público, en un lugar visible, en murales, en pizarras, sin presentar tachaduras o síntomas de manipulación, y siempre tienen que ser precios finales que incluyan los impuestos. Nunca tener alusiones, claro, precios según mercado, no, claro, se puede confundir al consumidor.
Vale. Como hablamos alguna vez del precio, ¿puede variar entre cuando nos venden, oye, precio en terraza o precio en interior? En este caso, ¿precio en barra o precio en mesa? Esto no lo pueden cobrar distinto. Insisto, y siempre y cuando, esto es casi todo siempre lo mismo, esté previamente informado.
Previamente informado. Nos pueden cobrar precios distintos en la barra y precios distintos en la mesa, pero no lo deben anunciar previamente.
Vale.
Por más que las consumiciones tienen distintos precios.
Vale. ¿Y todo lo que comamos no lo tienen que es desgranar específicamente? Es decir, si yo me pido una ración de gambas, ¿cuántas me van a echar? Si me pido un plato combinado, ¿qué es lo que compone exactamente ese plato combinado? ¿Eso tiene que estar todo muy clarito o no hace falta?
Los menús y los platos combinados deben de anunciar desglosando los componentes. Es decir, si integran el pan, la bebida y el postre, deben de anunciarnos todo lo que incluye ese precio. Los productos que sean susceptibles de ser cortados de una pieza principal, como pudieran ser los quesos, los productos de charcutería, nos los deben de ofrecer por unidades de peso, mientras que los moluscos y los crustáceos, que estamos en Málaga,
sí.
Nos deben ofrecer las unidades nos los pueden ofrecer por unidades de peso o por unidades. Siempre nos deben indicar el número que entran en esta ración.
Pues ya saben, los precios son libres, nos lo especifica incluso María Lafuente, pueden variar de un día a otro siempre y cuando estén explicados y expuestos al público en un lugar invisible, pues en murales, en pizarras, en otros soportes, sin ningún tipo de tachón, es decir, que sea completamente legible y que sea entrar al negocio y que nos demos cuenta claramente de lo que nos van a cobrar, ¿no? Nos pueden cobrar distinto, como dice, fuera que dentro, en barra o en mesas, y siempre especificando ese contenido de lo que puedan tener menús y platos combinados. ¿Qué decir tiene pues del alcohol a menores de edad? Pero bueno, esto ya creo que es algo que tenemos ya pues más que conocido y más que sabido. Las casetas de la feria obligadas a tener hoja de queja y reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios. Por cierto, María, para terminar, si yo, cualquier usuario, ojalá que no, pero evidentemente va a ocurrir, tiene la necesidad de escribir y de reclamar, es decir, de presentar una hoja de queja y reclamaciones, ¿el establecimiento tiene algún tiempo límite de respuesta? ¿Hay algún, los tiempos en este sentido, cómo funcionan?
A ver, pues si tenemos algún tipo de discrepancia, tanto en la caseta de feria como en algún establecimiento público, vamos, la normativa es la misma, aunque estemos en feria, sí, tendríamos que solicitar en el establecimiento la hoja de reclamaciones, que en contra de lo que creen muchos consumidores, van directamente a poner la reclamación a la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Ahí sí, no se ponen las reclamaciones se ponen en el establecimiento y luego se tramitan en la Oficina Municipal del consumidor, previo a que la empresa no haya contestado por escrito. Tienen la obligación de, una vez que interponemos esa reclamación en el establecimiento, la empresa tiene un plazo de 10 días para contestarnos por escrito. Y si no estamos conforme con esa posible respuesta o solución que nos ha dado la empresa, entonces es cuando acudimos a tramitar la hoja de reclamaciones en la Oficina Municipal de Información al Consumidor.
De acuerdo. Pues todo esto sí nos ha quedado claro, que creo que sí, porque lo explica las mil maravillas la delegada de la OCU en Málaga, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Pues pueden acudir a su página web y allí tienen todas las condiciones y todos los derechos y recomendaciones que desde la OCU ponen a disposición de todos los usuarios. Como siempre, María Lafuente, delegada de la OCU en Málaga, ha sido un placer tenerte por aquí.
Un placer estar de nuevo contigo, Enrique, y desearos a todos feliz feria.
Feliz feria y feliz fin de semana. Un abrazo, María.
Igualmente.
Hasta luego. Vamos a llegar a la una del mediodía, es decir, hay que ponerse, hay que conocer, hay que ponerse al día, hay que ponerse al momento, hay que ponerse a la última hora, conocer las noticias de España y del resto del mundo. Enseguida estamos de vuelta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 del mediodía, ya estamos informados de lo que ocurre en España, en el resto del mundo, también de la información deportiva, como escuchábamos ahora en última instancia. Te recuerdo, mi nombre es Enrique Ortiz, estamos aquí ahora en mediodía en COPE más Málaga. Vamos a hablar de un suceso, vamos a volver a la redacción de informativos. Carmen Cerván, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo.
Hola Enrique, buenas tardes. Iban circulando con un coche cuando en el camino se cruzaron con un control policial. La reacción fue arrojar por la ventanilla un paquete. ¿Y qué había dentro? Pues medio kilo de droga. Esto ha ocurrido en Marbella, en la zona de Guadalmina. Los dos ocupantes del vehículo han sido arrestados. Primero hicieron caso omiso a las indicaciones de la policía local. Les pidieron los agentes que pararan el coche, pero solo lo hicieron una vez que se habían deshecho de dos bolsas de marihuana que llevaban dentro. Dijeron a la policía que es que no habían oído las señales para el alto. Como te digo, los dos ocupantes de ese coche han sido arrestados. Y hablamos también de conciliación familiar, porque este verano, concretamente este mes de agosto, un total de 23 colegios públicos de toda Málaga, de la ciudad de Málaga, van a acoger campamentos urbanos que los van a ofrecer 5 entidades sin ánimo de lucro. Esto lo hemos conocido hoy porque han firmado un convenio el Ayuntamiento de Málaga con la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, pues eso, para poder favorecer la conciliación familiar con la puesta en marcha de estos campamentos urbanos en 23 colegios de la ciudad. Y hay que recordar que Málaga va a cortar el agua de las duchas de las playas. Será a partir del próximo martes 8 de agosto. Además, también se va a reducir el riego de los jardines públicos, medidas que se ponen en marcha en la capital ante la sequía.
Perfecto, Carmen, pues muchas gracias de nuevo. Te volvemos a escuchar con estas y otras muchas noticias en el informativo habitual de las 2:20. Enseguida os propongo un plan para mañana y también vamos a acabar con una recomendación médica que es bueno llevarla a cabo durante todo el año, pero quizás es un buen momento para llevarla a cabo en este verano. Pero bueno, antes de todo esto, déjame hablarte de AGS Solar. Sí, hablarte de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas y es que te puedes ahorrar entre el 40 y el 80%, ¿eh? Sí, el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Lo mejor que puedes hacer es llamar al teléfono de AGS Solar o visitar sus instalaciones, su exposición, que están en Alhaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE Málaga ya estamos preparando la revista de Feria 2023. Sí, un año más. COPE Málaga no falta a su cita habitual con una nueva edición de la revista de Feria, donde encontrarás la mejor información, historia, humor e imágenes de la mayor feria del sur de Europa. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar gratis.
Con el apoyo de Ayuntamiento Rincón de la Victoria, más con supermercados Activa Hogar Juan Lucas, Restaurante Los Mellizos y Centro Comercial Muelle 1.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Otro día mi cabeza como el pelo. Conozco tu colonia si la vuelo firme en cada tempestad. Aunque el agua moje, la ropa mojan. Y si te veo cruel la cama, te toco y se enciende la flama. Te como el corazón a la llama. Tengo hartura, termino y te tengo.
Con la llegada del mes de agosto, el calendario festivo de la provincia coge fuerza, ¿verdad? ¿Qué decir? Con la Feria de Málaga 2023, que por cierto vamos a vivir en esta casa también con una retransmisión especial durante todos los días. Arrancamos, te recuerdo, el sábado que viene, el sábado 12 de agosto. Pero bueno, a las tradiciones de las ferias, también evidentemente las ferias locales, se suman, cómo no, y qué bien se come y se bebe, las fiestas gastronómicas de decenas de pueblos de la provincia. Especialmente, por qué no decirlo, en la Axarquía, ¿no? Te traigo un plan para este fin de semana. En concreto, para mañana, 5 de agosto, se celebra el Día de la Uva Moscatel en Iznate, un evento declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial. Allí, el primero de los de Iznate es Gregorio Campos, es su alcalde. Gregorio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Mañana día grande en Iznate. ¿En qué consiste este Día de la Uva Moscatel? ¿Por qué se celebra también mañana, 5 de agosto, en este principio de mes?
Bueno, sí, ya todo preparado para mañana, 5 de agosto, siempre el primer sábado de agosto, coincidiendo con el inicio de la vendimia del fruto más característico, más típico y más ancestral que tenemos en la comarca de Axarquía y en nuestro pueblo de Iznate, como es la uva moscatel. Pues desde el pueblo de Iznate, del municipio de Iznate, llevamos a cabo la fiesta de interés turístico provincial, como bien decía, dedicada a la uva moscatel. La uva moscatel de la Axarquía, la uva moscatel de Iznate.
¿Cuál es el origen de esta fiesta, alcalde?
Bueno, esta fiesta empezó antaño, hace ya sobre 25 o 30 años, cuando se hacía un homenaje a aquellos iznateños e iznateñas que por motivos profesionales o, bueno, buscando mejores condiciones de vida, emigraban desde nuestro pueblo, principalmente al País Vasco y también a Cataluña, buscando, como digo, mejores condiciones de vida. Vecinos y vecinas que retornaban siempre en el mes de agosto, pues para pasar las vacaciones con su familia, con sus amigos aquí en el pueblo, y que coincidía precisamente con la temporada de vendimia, cuando se empezaban a vendimiar la uva, para después transformarla en uva pasa. Por tanto, claro, se inició como la fiesta del inmigrante y ya tomó la significación del Día de la Moscatel por ese motivo, principalmente por homenajear ese producto que es tan importante para nosotros, que lo fue antaño y lo sigue siendo todavía, como un complemento de renta muy importante para muchas familias, como digo, de toda la Axarquía, pero también de nuestro pueblo, de Iznate.
Totalmente, un evento, un día de la uva moscatel, que como he dicho antes, está declarado fiesta de singularidad turística provincial. Como decía antes, supongo que para preparar este día grande, que ya está bien preparado, como dice el alcalde en Iznate, alcalde, lleváis mucho tiempo trabajando. ¿Qué se van a encontrar nuestros oyentes si van mañana a disfrutar de Iznate y de este día de la uva moscatel?
Bueno, pues los oyentes de Cadena COPE, que no tengan otro plan mejor, que seguro que no lo van a encontrar.
Seguro
en
que no.
En Málaga, pueden visitarnos en la Axarquía malagueña, un pueblo muy bien comunicado con la capital, apenas a 30 kilómetros de la capital de Málaga, con muy buenas comunicaciones por carretera, y que lo vamos a esperar con los brazos abiertos. ¿Qué van a encontrar? Principalmente uva moscatel de Iznate y vino moscatel de Iznate. También pues van a encontrar un mercadillo de tradicional, donde se van a poder muchos productos alimenticios, también gastronómicos, de artesanía. Van a encontrar, sobre todo, que es nuestro principal hito, una ruta gastronómica que se deriva por los distintos rincones del pueblo con un doble objetivo. Primero, las personas que nos visiten conocen nuestro pueblo, nuestra trama urbana, un pueblo, como digo, típico, axárquico, de tradición árabe, con calles pequeñas, estrechas, encaladas, pero muy bien cuidado y muy bonito para que lo visiten las personas que nos acompañen. Y por otro lado, esa ruta gastronómica donde, bueno, esparcidos por toda la trama urbana, entre 10, 12 puestos, se van a encontrar pues toda la gastronomía sárquica e iznateña. Gastronomía que me gusta mucho destacar, que ponen lo mejor de su cocina los vecinos y vecinas de Iznate, que lo hacen gratuitamente, que lo hacen, bueno, sin ninguna compensación económica, y que sacan, como digo, lo mejor de su cocina a la calle para que las personas que nos visiten, oye, pues degusten platos entrantes como platos fríos, como sopa fría, gazpacho, ajo blanco, ensaladas catetas, ensaladas riera, tortillas de patatas, segundos platos, postres típicos de la Axarquía también. En definitiva, visitan nuestro pueblo, nos conocen, lo atendemos lo mejor que podemos y comen y disfrutan perfectamente de nuestro pueblo. Esa es la parte principal del Día de la uva moscatel.
Contabas ahora mismo, eso, si me tienes que destacar tres platos típicos de la gastronomía de Iznate, ¿con cuál se queda el alcalde? ¿Con cuál se queda Gregorio Campos?
Bueno, yo me quedo por el tiempo que estamos, que son los platos más típicos, platos más refrescantes, más fáciles de tomar. Pues podíamos entrar con un entrante de ajo blanco, con uva, por supuesto, aderezado con la uva moscatel de Iznate, y por supuesto ajo blanco de almendra. También hay que distinguirlo, que no sea de harina de haba, que sea ajo blanco de almendra de Iznate con uva moscatel de Iznate.
Madre mía.
Entraríamos en un segundo plato un poquito más fuerte, una ensalada riera, que se utilizaba mucho también en la labor de vendimia. Patata, naranja, aceite de oliva, cebollino, bacalao, una ensalada riera potente. Y pasaríamos a un postre también muy típico de Ignate, por ejemplo, el hornazo. Un postre que es una especie de torta de aceite que va aderezada con el centro con un huevo, que se utiliza mucho en Ignate, principalmente en el mes de mayo, en la Romería de la Cruz. Y bueno, con eso teníamos un menú que podía pasar bien, ¿no? Independientemente de que...
Hoy estamos perdiendo al alcalde. Ay, estará pasando por alguna zona sin algo de cobertura. ¿Me escucha, no, alcalde?
Sí,
ahora, perfecto, perfecto. No, le hemos escuchado, le hemos escuchado. Bueno, ya han visto las excelencias gastronómicas. No nos va a faltar el buen comer en Ignate mañana en este día grande. Se van a repartir 1.000 kilos de uva, 200 litros de vino moscatel. También vais a dar, precisamente hablando de moscatel, el premio moscatel. ¿En qué consiste y cuál es el premio?
Sí, bueno, los vecinos y vecinas de Ignate y su ayuntamiento quieren homenajear o hacer una mención especial a personas o colectivos que han tenido que ver con la vida de nuestro pueblo o con nuestros vecinos y vecinas. Tenemos tres distinciones: el premio Moscatel local, el premio Moscatel comarcal y el premio Moscatel provincial. En este caso, el local pues va dirigido a un comercio muy importante para nuestro pueblo, la farmacia, que no es una farmacia al uso, es una farmacia donde su farmacéutica pues atiende durante los fines de semana, una llamada de teléfono porque hay un apuro de noche, de madrugada o de fines de semana, y la farmacia está abierta para atendernos, y por tanto teníamos que ponerlo en valor. También hizo un trabajo muy importante en la pandemia, claro, y lo vamos a reconocer este año con el premio Moscatel local. Por otro lado, en el aspecto comarcal, vamos a mencionar a la empresa pública Aguas y Saneamiento de la Axarquía, Salagua, en una situación delicada de extrema sequía que estamos viviendo en la Axarquía. Es una empresa pública que presta un servicio esencial y que tiene un capital humano y técnico para que los vecinos y vecinas de Ignate nunca les falte el agua en el grifo, por tanto, lo vamos a poner en valor. Y por último, en el aspecto provincial, pues vamos a destacar también algo relacionado con la agricultura y con nuestro producto estrella, como el agua moscatel, la pasa moscatel de la Axarquía y de Ignate, a la Unión de Pequeños Agricultores Málaga, UPA Málaga, que trabaja mucho en nuestra zona, que facilita y ayuda a los agricultores y las agricultoras que tramiten su ayuda y, en definitiva, a mejorar la calidad de vida de los agricultores y agricultoras de la comarca, y, por tanto, este año va a ser también premiada. Eso es la parte del acto institucional que se hace una vez que finaliza esa ruta gastronómica.
Ajá. Hablabas precisamente de la sequía, hacías mención ahora, porque van a ser uno de los premiados también esa asociación, ¿no?, con estos premios Moscatel. Las olas de calor, sobre todo la sequía, alcalde, la escasez de lluvia que estamos sufriendo, imagino, y es lógico, habrán afectado los cultivos. ¿Ha influido esto en la uva Moscatel de alguna manera?
Sí, ha influido sobremanera. Este año el fruto tiene menos cantidad, la cosecha es bastante menor que de otro año, a pesar de que la vid es un cultivo de secano y aguanta mucho las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones, pero también este año la vid, por supuesto, ha sufrido también esa falta de lluvia durante todo el invierno y las uvas, como digo, la producción es menor. No por eso quita que la calidad sí es buena, ¿no? Tenemos menos uvas, pero de más calidad, y estoy seguro que van a hacer muy buenas pasas. La uva, como saben los oyentes, la utilizamos en verde, se come ahora en verde en estos días primero, pero después el resto de la cosecha pues se dedica a la pacificación, se dedica a la elaboración de uvas pasas, que también son muy preciadas y un fruto muy interesante y muy histórico de nuestra comarca y de nuestro pueblo.
Para terminar ya, alcalde, para saber lo que vais a recibir por allí, porque esto imagino que no solo está para los ignateños e ignateñas, imagino que mucho pueblo de alrededor de la Axarquía se acerque a esta fiesta, incluso gente de la capital y de la costa, ¿por qué no? ¿Qué previsión tenéis? ¿Cuánta gente puede llegar mañana a vivir ese día de la uva moscatel?
Creo que nos va a ayudar también las condiciones meteorológicas, ha aflojado bastante la calor. Ahora también mismo estamos aproximadamente en 29, 30, 31 grados, por tanto vamos a tener una temperatura más amable. Donde se celebra la fiesta, que es a partir de la caída de la tarde, como digo, a partir de las 19 horas, ya empieza el fresco en nuestro pueblo, en nuestras plazas, y las previsiones, teniendo en cuenta los años anteriores, y las ganas, gente que estamos notando, las ganas, tú bien decía, no solo de la Axarquía, sino también de la capital, de la provincia. Esperamos que entre 2.000 y 2.500 personas nos vengan a Ignate, a un pueblo que recordemos que apenas tenemos 900 habitantes.
Fíjense, se triplica incluso más la población y la gente y las personas que van a vivir mañana, 5 de agosto. Insisto, con la llegada del mes de agosto, el calendario festivo de la provincia se empieza a llenar de fechas que tenemos que marcar en rojo, y mañana, la del sábado 5 de agosto, la tenemos en Ignate con ese día de la uva moscatel. Y allí estará, viviéndolo como el primero, que es el alcalde, y desde primera hora y hasta última. Gregorio Campos, alcalde de Ignate, muchísimas gracias, feliz fin de semana y que todo vaya bien mañana.
Muchísimas gracias a vosotros. Esperamos, como digo, con los brazos abiertos.
Gracias, hasta luego.
Saludos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tú has devuelto las caras. Yo quiero todo contigo. Perdidos en una playa hasta que el sol se vaya y la luna sea testigo. Tú has devuelto las caras. Ya no me siento perdido. Saltemos por la ventana, lo que pase mañana, yo solo dejo el destino. Te lo repito que yo quiero todo contarte.
Faltan 9 minutos para llegar a la 1:30 del mediodía. El viernes, el fin de semana, hemos montado un montón de planes, ¿eh? Que si la playa, que si ahora también la posible visita a Iznate. Y, ¿por qué no? También, aunque no hace tanto calor, oye, está fresquito, ver una peliculita. Y el cine es una excelente opción, ¿no? Para ir en familia, en amigos, con tu pareja. Este verano hay dos películas que están siendo un auténtico boom y que están arrasando las taquillas de los cines, ¿no? Hablo de Barbie y de Oppenheimer, evidentemente. Me paro en esta última, Oppenheimer, una peli basada, bueno, que os voy a contar, ¿no? En el creador, en el padre, por así decirlo, de la bomba atómica, es decir, de Robert Oppenheimer, un científico norteamericano, que como digo, fue el líder del proyecto Manhattan, sí, ese mismo que alumbró la bomba atómica que se arrojó sobre Hiroshima y Nagasaki. Pues bien, ¿por qué? Dirás, ¿por qué hablo de esto? Y además que voy a hablar de salud. Este hombre, tan importante para la historia de Estados Unidos y de el mundo, me atrevería a decir, Robert Oppenheimer, era un científico que al fin y al cabo murió de cáncer de esófago por todo lo que fumaba. Claro, estaba tan de moda la película, conocí esta historia, que digo, vamos a tirarlo por el lado de la salud. Y una anécdota que me contó, claro, el doctor José Antonio Trujillo, y me dice, oye, pues el verano es una buena época para dejar de fumar. Si hablamos de dejar de fumar, cualquier momento es bueno, eso sin duda alguna, pero la realidad es que quizá el verano puede ser un magnífico momento, un momento ideal, quizá incluso más llevadero para dejar de fumar. A esta hora de la tarde, 1:22, quiero hablar con el doctor José Antonio Trujillo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Qué alegría oírte.
Igualmente, igualmente, amigo. Como digo, todo esto se sale en el contexto de una película que está rompiendo taquillas de Oppenheimer, de este científico norteamericano, que muere de un cáncer de esófago porque fumaba una barbaridad, ¿no, doctor?
Sí, Hollywood lo ha puesto ahora de moda, igual que a Barbie, como tú decías, ¿no? Son productos diferentes, pero ahora uno puede ver las diferentes plataformas de televisión también, documentales, periódicos, todo lo que va alrededor de una gran película, una gran producción de Hollywood. Y el espectador puede ver, tanto los documentales como en la gran película que han hecho sobre él, que era un científico que no para de fumar, estaba todo el día fumando un cigarro tras otro. Y es bueno recordarle y nos puede servir de excusa perfecta para recordar a nuestro oyente y no dar el verano, pero sí recordárselo, que casi el 90% de los cánceres tienen una etiología que tiene que ver con el tabaco. Si uno fuma, multiplica, dependiendo del cáncer, por 4, por 5, por 6, por 20 a veces, tus probabilidades de desarrollar un cáncer. Y como tú bien has dicho, es un momento magnífico el verano y las vacaciones para dejar de fumar, para encontrar motivación, para apostar por una vida sana y para intentar encontrar el reencontrarse con hábitos y abandonar el tabaco, ¿no? Uh-huh. Y se puede poner uno en manos de un profesional sanitario que le ayude a planificar su abandono del hábito tabáquico, que igual Primer le desarrolló, y también dice que de hipofaringe, pues que a ninguno de nosotros no por un factor de riesgo que podemos evitar no padezcamos un cáncer, ¿no?
Es increíble, la verdad, ¿no? Lo que conocemos ya, doctor, del mundo del tabaco, del mundo de la nicotina, cualquier persona es consciente ya de sus males, de lo que provoca en cuanto a temas oncológicos, como que bien acabas de decirlo, con un porcentaje que debería de ser demoledor y brutal para que no se vendiese tanto tabaco en nuestro país, pero aún así sigue siendo un vicio muy difícil de quitarle al fumador. Como decimos, quizá el verano Es que yo tengo dos versiones, claro, el verano, pues es más diversión, quizás nos desinhibimos un poquito más, salimos hasta más tarde, el alcohol provoca también quizá el consumo de tabaco, pero por otro lado también podemos tener en la balanza el decir, oye, estamos más entretenidos, ¿no? No tenemos ese aburrimiento, no tenemos quizá ese estrés también laboral, vamos a intentarlo, ¿no? Está la balanza de un lado y de otro, ¿no?
Claro. Tú piensas, Enrique, que una de las se sigue fumando tanto porque la industria tabaquera,
claro,
ha puesto muchos elementos que lo hacen adictivo, la nicotina y,
claro,
la nicotina y otros. Entonces, no es sencillo. Entonces, en todos los procesos adictivos de cualquier tipo, con sustancias como esta, cualquier tipo de droga o fármaco y el tabaco, pues uno desarrolla mecanismos neurológicos de adicción que hacen que no sea sencillo dejarlo. Pero ¿por qué a veces es más sencillo en verano? Porque tú dices que hay un desequilibrio, que uno puede estar más relajado y puede hacer alargar sus días, cena en común,
claro,
abusar un poquito más del alcohol.
Eso
y
es.
En ese contexto es difícil dejar el tabaco. Pero también tenemos el otro contrapeso al que tú te referías. Podemos hacer muchas más cosas relacionadas con la naturaleza,
claro,
con el aire, el planes compartidos con otras personas.
Claro.
La gente que fuma, es muy desagradable el compartir el hábito con la gente que no fuma. Los que no fuman también le pueden ayudar de alguna forma a ir venciendo esa adicción. Si uno lo tiene claro y sobre todo a sabiendas del mal que se hace fumando, pues es un momento oportunísimo. Fijaros, ¿no? Un gran científico como Oppenheimer, pues, padeció lo que padece el 80% de los que fuman. Si tú tienes un hábito tabáquico intenso y durante muchos años, al final acaba desarrollando una enfermedad grave,
sí,
y en la mayoría de las ocasiones un cáncer, ¿no?
Claro, claro. En un porcentaje altísimo que hablabas antes, del 90-95%. Por lo tanto, creo que es información que no está nunca de más reforzarla sobre la sociedad. Hablamos de dejar de fumar, lo hacíamos en un contexto, cinéfilo, ¿no? Y además más de moda imposible con esta película Oppenheimer y, como está recordando el doctor, pues Robert Oppenheimer, este científico norteamericano que fue el líder del proyecto Manhattan, que fue, como he dicho antes, el padre de la bomba atómica. Nos voy a contar más y nos dejaron la película, pero bueno, este hombre al fin y al cabo murió de cáncer de esófago porque fumaba una auténtica barbaridad. Lo he dicho antes, dejar de fumar es decir, si hablamos de dejar de fumar, cualquier momento es bueno, quizá el verano, por alguno de los motivos también que nos ha dado el doctor José Antonio Trujillo, que creo que son de suficiente peso, puede ser buen momento. Pues mira, si a alguien le hemos conseguido convencer un poquito y pensárselo y acudir a una consulta médica para intentar dejar la nicotina, bienvenido sea y afortunado sea este momento que acabamos de vivir tú y yo. José Antonio Trujillo, doctor, que pases un buen fin de semana. Muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias. Y el verano tiene que ser sinónimo de salud.
Sí, señor. Sí, señor.
Un abrazo.
Sí, señor. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no pa' esta día. Ey, sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces veníamos un beso de pana. Y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, na, na. Ven y amanecemos una vez más.
Esperando al fin de semana, sí, así estamos nosotros, ya lo tenemos aquí. Esta noche, te recuerdo, a las 9 de la noche, el Vibras Mare Nostrum con, entre otros, quienes escuchas, Manuel Turizo. Recuerda que a las 2:20 vuelve el tiempo local con el informativo y que a partir de las 3 de la tarde tienes todo el deporte con Javier Bautista. Ahora te dejo con Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Y a veces me